Nos ganamos un meme, pero cumpliremos. All Star Superman, la reseña finalmente del cómic de Superman, señor Grant Morrison y Frank Whiteley. Y por supuesto nos estará cargando el payaso, que seguramente es el chiste que nos estará llevando este par de meses, ¿no? Septiembre, octubre, nos cargará el payaso, ¿no? Un payaso con globos y el otro, pues no, pues con balazos, ¿no? Creo que eso podría ser
cuchillos.
Cuchillos o algo por el estilo. Así que esto y más en el podcast correspondiente al día 7 de septiembre. ¡Ay! Como, si, como canción de Mecano de 2019 en esto que es el podcast de la Cueva del Nerd.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Creo que lo más grave de todo lo que pasó esta semana, Max, fue que nos ganamos un meme. Esa es la noticia. Esa debería ser la primera noticia de las noticias de la Cueva del Nerd. Nos ganamos un meme. El meme del gatito.
Y, híjole, yo creo que sí. Perdonen, Mea culpa. La verdad, sí no pude medir mis tiempos para leer el All-Star Superman. Pero ya. Ya por fin ya se logró.
Lo logró en serio, caballo. Pero bueno, fin, pues bueno, estaremos teniendo reseña doble justamente del cómic y estaremos también platicando de It, capítulo 2, ¿no? Chapter 2.
Pues otro triple play disfrazado.
Pero pues nos faltaría otro, ¿no?
Pues es cómic y película, ¿qué no?
Yo me había quedado que no nos íbamos a hablar del cómic, pero...
Ay, vi la película, lo güey, entonces...
No, bueno, la película es muy buena también, o sea, que ser muy sinceros, ¿no? Pero bueno, yo me quedé que íbamos a platicar nada más del cómic, pero bueno, antes de arrancar, o más bien, ya vamos a arrancar y vamos a recordarles Facebook, Twitter, Tumblr, porque maldita sea... ¿Cuántos meses llevamos sin el Tumblr? Pero bueno, Instagram, en todos esos nos encuentra como La Cueva del Nerd. Este podcast usted lo puede estar escuchando a través de iTunes, Podbean, Spotify, YouTube, ya no sé qué más. Podbean, creo que no lo había dicho, iVoox. Y si ya empieza a repetir, pues ya ni modo. Así que, pues, en todos esos lugares nos puede escuchar. Así que, pues bueno, esté justamente al pendiente de, pues, todas estas opciones con las que usted puede escuchar la Cueva del Nerd. Así que, pues, Marx, ¿estamos listos? ¿De una vez?
Vamos.
¿Con qué empezamos? Claro que sí. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con...
Para que no haya falla.
Ok, entonces con All Star Superman de una vez. Venga de ahí.
La Cueva reseña.
Bueno, ahora tengo que admitir que el sorprendido fui yo. No, pero bueno. El señor Caudillo, ahora sí. Lo que pasa es que creo que todo lo divertido de todo este tema, Mark, fue que nos ganamos un meme. O sea, yo sigo sorprendido que nos hiciéramos acreedores a un meme. Gracias a Juan Pablo Trago, que fue el que nos hizo el meme, que es... Aparte, no fue cualquier meme. Nos ganamos el meme del gatito, Max. O sea, eso fue lo más fuerte de todo. Nos ganamos el meme del gatito. Entonces...
Y pues sí, por mi necedad de que no podía ver. Y el Graf tenía que dar la cara por mí.
Pues sí, entonces... Pero bueno, ya estamos hablando justamente de... Pues vamos a empezar justamente este trabajo del señor Grant Morrison, Frank Whiteley. La verdad, híjole, lo voy a decir de esta forma, Max. A mí una de las cosas que creo que más me gusta de All-Star Superman es este feeling de... que parece... Es como el equivalente al Dark Knight Returns, ¿no? De Superman, para mí. Uh-huh. No, no sé si. Posiblemente sea mucho el caso para muchos otros. Pero pues bueno, es como. Digo, es un poquito el feeling justamente del cómic. Es una. Pues vea, vamos a ponerlo en contexto. Son 12 números. Son 12 números justamente de este proyecto. Que técnicamente, de hecho, empezó con esta idea como de hacer. Pues como ideas justamente o cómics alternativos, justamente a la línea temporal normal de los cómics, supuestamente era dentro de un sello que se llamaba en su momento All Star, y que de hecho, bueno, solamente tuvo dos proyectos, que fue justamente este de Superman y también el All Star Batman and Robin Boy Wonder, que si no me está fallando de la memoria, creo que son los únicos dos, ¿eh? No estoy, ahorita ya dudé si
yo es también que creo que estoy igual que tú, según yo solo hay esos dos, ¿eh?
Mira, bueno, está el All Star Batman, que fue una serie regular de del DC Comics, de DC Comics, del DC Rebirth, pero pues nunca cuajó. Mira, estoy viendo que había también planes de un All Star Wonder Woman, un All Star Batgirl y un All Star Green Lantern. Creo que ninguno de estos ya va a ver la luz, pero bueno, eran proyectos como muy, muy curiositos, ¿no? Que de alguna u otra manera el encanto que tenía justamente era el poder lanzar como que a los personajes como en una nueva línea temporal y poder trabajar, bueno, más bien poderlos presentar de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Generalmente. En este caso, pues bueno, aparte particularmente le dan el proyecto a un escritor que no necesariamente podemos relacionar con Superman. Y curiosamente nos deja un sabor de boca gigantesco, ¿no? En este trabajo que es el señor Grant Morrison. Que bueno, para esas alturas del partido, pues Grant Morrison estaba. Pues, es como mejor reconocido por trabajos como Batman, por trabajos con Animal Man, también con el Doom Patrol, ¿no? También hubo un periodo muy interesante de los X-Men, ¿no? A su cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Frank Quitely, que pues bueno, es uno de esos colaboradores muy consecutivos, justamente del propio Morrison, y que de hecho justamente con él trabajó el New X-Men o también, bueno, también el Witry, ¿no? Que eso también es otro de estos proyectos que también hicieron en conjunto. Y ya después de esto ya vendría justamente el trabajo de Batman y Robin, ¿no? Que es la verdad es un cómic muy bueno. Los diversos volúmenes de Batman y Robin son bastante buenos, entonces creo que si no los ha leído, creo que sí debería usted darle hay una oportunidad. Son 12 números. Estos fueron publicados entre noviembre de 2005 y octubre de 2008. Eran bimestrales. Y pues bueno, contaron también con el trabajo adicional de Jimmy Grant en lo que es el entintado, los rótulos de Phil Balsman y Travis Langham, y también colores justamente de Jimmy Grant, ¿no? Entonces. Y bueno, ¿por qué digo, por qué lo mencionaba así como este proyecto para mí es como el Dark Knight Returns? Esto es muy sencillo porque, pues básicamente es una historia donde se plantea, ¿no? En algún momento, no es como que el punto central del primer número, pero básicamente se plantea la situación de que Superman se está muriendo, ¿no? O sea, hay una situación al principio justamente de la historia donde pues, Superman tiene que... pues tiene que salir al quite y justamente pues bueno, él pues se ve afectado justamente por esta situación y entonces ahora tiene que buscar la manera justamente de, pues bueno, empieza como a trabajar, ¿no? Así, hasta cierto punto como que hay ciertas cosas que se vuelven como bucket lists, ¿no? A lo largo del cómic, ¿no?
Claro, pero los vamos poniendo en contexto, ¿no? Digo,
¿Qué más contexto quieres de lo que acabo de decir?
Lo que está sucediendo en el cómic, digo, estamos diciendo, pues, bueno, nosotros entendemos de qué va la historia, ¿no? Pero de qué va tratando, ¿no? O sea, desde el propio clon, ¿no?
Ah, bueno, es que...
No sé.
No, bueno, es que ya tú ya quieres darte un charco al spoiler zone, o sea, es así, cabrón. Entonces,
Es la primera parte.
Ah, bueno, pero básicamente es esto, ¿no? O sea, bueno, todo el rollo empieza justamente porque una vez más Lex Luthor empieza a buscar la manera a como de lugar justamente de matar a Superman. Y pues bueno, justamente Superman, las células de Superman reciben una enorme dosis justamente de radiación solar, al grado que precisamente, ¿no?, ya este nuevo nivel de radiación que ha obtenido Superman ya no lo puede detener, y básicamente este nuevo poder lo está matando, ¿no? Y por eso digo, ¿no? O sea, y a partir de este punto, ¿no?, es justamente como que empieza a hacer el bucket list, ¿no? Y pues como, mira, van pasando como diferentes cosas a la historia. Digo, hay una revelación importante con Lois Lane, ¿no?, dentro de esta historia. Digo, que para estas alturas del partido, pues bueno, ya dentro de los cómics previamente ya se había revelado bueno, Superman ya le había revelado su identidad justamente a Lois Lane, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay un número que posiblemente es como el de mayor ámpula, por decirlo de alguna manera. Es este cómic donde justamente Lois Lane obtiene los poderes de Superman por un día, ¿no?
Sí, y creo que la verdad es un gran momento. Y digo, es un momento tierno en el cómic también, pero que simplemente va reforzando en lo que va a concluir esta historia, ¿no? Y se me hace muy interesante porque es algo que no estamos acostumbrados a ver este tipo de relación que tienen estos dos personajes en esta situación.
Sí, sí, sí.
No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, sí, porque vamos, pues, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, regresan como esta idea un poquito de lo naif, justamente, de la relación, ¿no?, de estos personajes. Y en especial este número, justamente, donde alcanzamos a ver pues cómo conviven, ¿no?, en realidad, el personaje de Lois Lane y de Clark durante este día. Pues bueno, es muy interesante porque también esto los lleva, ¿no?, justamente al tema de que ella conozca la fortaleza de soledad, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que son de estos. Son como momentos interesantes, justamente, ¿no? Y donde también a lo largo, pues, se va. Bueno, también lo de las pruebas, ¿no? O sea, de esto.
Sí.
La prueba, ¿no?, que tiene que llevar a cabo Superman también es como interesante. Que de alguna u otra manera es como las pruebas de Hércules, ¿no? Si era Hércules, ¿no?
Pero eso era en la película, ¿no?
No, pero también en el cómic. O sea, en el cómic también tiene que hacer una okay. serie de
pruebas,
de
claro.
Pruebas, sí, justamente, sí. ¿No? También está ahí la breve historia con Jimmy Olsen, ¿no? Que también es uno de esos. Pues estas historias, ¿no? También ahí adicionales. Y pues básicamente lo que va haciendo es. Por eso decía, ¿no? O sea, en realidad va sucediendo un bucket list que incluso también lleva a Clark Kent a entrevistar a Luthor, ¿no? En la prisión, ¿no? De Riker, ¿no? Y que, pues bueno, es un. Digo, Striker, perdón. Y que, pues bueno, casi termina en desastre, ¿no? También, obviamente, la obvia y casi necesaria visita a los. A la familia, ¿no? El número de Bizarro también es muy divertido.
Sí.
Por ejemplo. Creo que es otro de los. De estos tipos. De estos momentos, ¿no? Como interesantes. Y pues ya, cuando se está acercando ya justamente al final del cómic, pues ya básicamente se está. Pues ya acercando una vez más al final de la historia, ¿no? Bueno, aparte aparecen unos personajes, ¿no? Hay unos personajes también kryptonianos, ¿no? Que pues básicamente ponen un poquito en jaque, ¿no?, a Superman con todo lo que está sucediendo, ¿no?
Claro, y genera más una situación más introspectiva en el propio personaje de Superman.
Sí, exactamente, ¿no? Y a lo mejor, mira, a lo mejor las historias ahorita que los estamos contando, porque creo que ahorita que las estamos platicando no se oye tan divertido o tan entretenido como es el cómic. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención, Max. Es que también creo que mucho tiene que ver con la forma en la que está escrito. Obviamente, muchas de las situaciones que suceden dentro del cómic. Pero también creo que tiene que ver mucho con la forma en la que está dibujado. Hay un concepto. Sí,
creo que es un buen punto.
Sí. Hay un concepto. Es que de hecho, bueno, creo que ese es el punto de inicio de lo que alguna vez. De la importancia que justamente es lo que tiene este cómic de All-Star Superman. Es este rollo de la visión que tiene Grant Morrison sobre el personaje. Generalmente siempre se dice, o siempre una de las observaciones que hacía Grant Morrison es que generalmente todo el mundo siempre dibujaba a Superman, ¿no? Como siempre con los dientes, ¿no? O sea, no dibujarlo con los dientes, pero siempre lo dibujaban así como enojado, ¿no? Y pelando los dientes, o enojado, o tirando un puñetazo, o sea, como siempre como muy amenazador, ¿no? En este caso. Y aquí lo que es muy sorprendente, y era creo que justamente el punto de arranque, en el número uno, la portada es Superman sentado, ¿no? En, pues, básicamente en una nube, ¿no? Que obviamente no sería como propiamente la algo real, pero está sentado en una nube con una sonrisa más bien con un semblante en general de tranquilidad. Lo que Grant Morrison comentaba, o lo que decía justamente de este cómic, era precisamente de que si tú eres el hombre más poderoso de la Tierra, tú no tienes por qué estar preocupado. En realidad, tú no tendrías por qué estar enojado. Al contrario, tú realmente serías la persona más tranquila del mundo, porque básicamente nada te representa una amenaza. Y justamente creo que este concepto, esa idea, es la que logra plasmar justamente a lo largo de estos 12 números el señor Frank Quitely. Porque en general en todas las portadas, Marx, lo vemos sonriendo. En general. Por lo menos en las pocas que le vemos la cara, generalmente sale sonriendo. Y de hecho, generalmente la imagen que él tiene es como muy cándida del personaje. Ahora, de manera muy similar a como Christopher Reeve lo manejó también en las películas de Acción Viva, también hay una forma muy curiosa en la cual se dibuja la postura de Superman a lo largo del cómic, y sobre todo cuando es Clark Kent y cuando es Superman.
Fíjate que es muy interesante todo este tipo de proyección. Sí. No lo habían analizado con tanta profundidad. Bueno, sí, primero cuando vi la película estaba consciente que estaba viendo un Superman totalmente distinto al que estamos acostumbrados en el cine,
claro,
los cómics cotidianos de series regulares, lo que queramos, y programas, películas animadas, lo que sea. Pero es muy distintivo también hasta en la propia película. Y como tú dices, en el cómic también es distinto, ¿no? Esta postura, las facciones de su rostro, cómo se proyecta principalmente, creo que es muy, muy distinto, porque son como The Last Hours of Superman, ¿no? Mm-hmm. Que creo que es algo que sabes que es inminente, pero tiene que actuar en algo, ¿no? Y tiene que hacer una misión Superman, ¿no? A pesar de todo este tiempo que tiene contado, ¿no? Que creo que lo hace muy interesante, ¿no? Y da una personalidad que solo se puede observar en este cómic.
Sí. O sea, es que es muy curioso realmente este rollo de, o sea, inclusive que aunque se está muriendo, él está tranquilo todo el tiempo, ¿no?
Eso.
Es un tema que creo que es uno de los de los grandes logros que tiene, ¿no? Aparte, bueno, Frank Quitely hace un trabajo maravilloso justamente dentro de este cómic. Y la verdad es que, bueno, todas estas situaciones, o sea, es que en general todo lo que le va sucediendo a Superman, o sea, como que va mismo en función, ¿no? Justamente como en este bucket list, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Y incluso al final, que de hecho creo que esa es la gran diferencia que tienen la película y la y el cómic, es la forma en la que acaban. ¿No? Creo que es la forma más. O sea, digo. O sea, el contexto general es lo mismo, ¿no? Pero en el cómic le dan un giro todavía distinto y que todavía pues, se vuelve como más interesante. No sé si lo deba de revelar exactamente, ¿no?
Vamos a irnos por el gigante de hierro.
Vamos a irnos por el gigante de hierro, ¿ok? Está bien, así lo vamos a
hacer. Se autorreferencian entre ellos.
Exactamente, está bien, me gusta tu forma de pensar. Pero la verdad, eso creo que es lo que hace muy impactante realmente el cómic de All-Star Superman, ¿no? O sea, realmente la forma, la candidez, ¿no? Con la que presentan todo el tiempo Superman, tanto en la historia, ¿no? O sea, porque inclusive, es que ahorita que estoy ojeando el cómic, o sea, lo que pasa es que ahorita entré en pánico porque no encontraba la copia a la mano. Pero, por ejemplo, o sea, inclusive en el último número, ¿no? Que una vez más hay un enorme showdown con Lex Luthor. Inclusive cuando le dice, es que Lex ya, o sea, ahora sí que ya lo echaste todo a perder, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. O sea, todavía la cara de Superman sigue siendo de tranquilidad.
Sí.
¿No? O sea, eso creo que es un detalle muy curiosito. Y la verdad es, son de estos realmente estos proyectos que también se han ganado el mote de clásicos dentro de los últimos. Años, ¿no? Justamente, ¿no? Yo creo que este cómic es una. Bueno. Este cómic, sí, definitivamente. Te puede o no gustar Superman. Pero este es un gran, gran, gran cómic. Y creo que absolutamente todo el mundo lo debe de leer, ¿no? Este creo que sí entra en la categoría Must Read, ¿no? Must Read y Must Have, ¿no?
Must Have, sí, claro.
Sí, ese aspecto. Bueno,
tal vez el Must Have aplica para el fan.
Pero yo creo que... pero, híjole, no sé.
El Must Read, sí, estoy de acuerdo que sí se debe leer. Y el Must Read, tal vez el fan casual o el que disfrute de distintos cómics, tal vez no lo va a apreciar tanto. Pero el que es fan de Superman es... una joya por completo, el All-Star Superman.
Sí. Eso es una auténtica maravilla. Y incluso hay un detalle ahí uber nerdoso, pero creo que no estaría de más mencionarlo, que justamente hay un diálogo de este cómic que justamente fue traspasado, pues casi palabra por palabra, a la película de Man of Steel.
Ándale, ¿ya sé cuál es?
Híjole, es que estoy tratando de encontrar en qué número es justamente, pero no me puedo acordar. No, es el diálogo o es las palabras que se escuchan de Jor-El cuando está a punto de aprender a volar en la película de Man of Steel. Estoy tratando de, a ver, estoy buscando a ver si de pura casualidad lo encuentro. Pero justamente es ese guión, digo, esa... ese diálogo, justamente. ¿Qué es lo que te digo? O sea, está hablando. Sí, pues es el diálogo cuando va a empezar a volar. Justamente Superman está en la película. En la de Man of Steel.
Ok.
Entonces, ahí digo, ahorita a ver si de pura casualidad lo encuentro, porque no, digo, sí me acuerdo, pero no, ahorita no estoy dando con él. Es de esas cosas que uno no tiene preparado, pero dice, bueno, ¿por qué no? ¿No? Entonces, mencionarlo, pero. Y el final me gusta mucho. Es que aparte el final, Marx, independientemente, tanto en el cómic como en la película, es poético. O sea, es muy poético en realidad.
Híjole,
¿no?
Sí. Tal vez no me caso con el del cómic, pero creo que también tiene su propio valor.
Uh-huh.
Obviamente no lo quiero spoilear, porque son distintos. Como tú dices, hay una gran similitud en ambos. Bueno, creo que ya mejor omitimos la de la película porque son exactamente iguales.
Es que son
iguales.
Casi iguales. Mira, es que creo que All-Star Superman está casi en la misma línea de adaptación de película, casi en el mismo tono que The Dark Knight Returns. O sea... tanto en el cómic como en la película. O sea, son muy similares. las dos. O sea, realmente los cambios son microscópicos.
Sí, que lo de los kryptonianos que ya habíamos mencionado y ciertos detallitos, pero sí se sigue mucho al pie de la letra el material fuente, ¿no? Simplemente se altera el final, pero el final de la película tampoco le resta nada. O sea, creo que, como tú mencionas, simplemente tiene un gran valor también. Y yo dije, el de la película es el gigante de hierro, el sí, del sí, cómic sí. Es otra historia.
Es otra historia,
¿también?
Es otra historia, pero de todas maneras encaja bien, ¿no? O sea.
Exacto, exacto.
Que pensando en retrospectiva, no sé si la intención era evitar que el cómic pareciera el gigante de hierro, justamente. O sea, digo, ahorita que lo estoy pensando, o sea, a lo mejor por ahí va la idea, ¿no? O sea.
Claro.
Entonces. Claro. Digo, no sé. O sea, podría.
No, y pues bueno, vienen de la misma casa, Warner Brothers, pues.
Sí. Entonces. Pero la verdad, bueno, regresando realmente al proyecto. Sí, bueno, yo diría que sí es Mojave también, sinceramente, ¿no?
Ok.
Pero bueno, vamos a concederle al señor Caudillo el este.
Diferir por esta
vez. Diferir por esta ocasión, ¿no? Lo que sí acaban de editar justamente la gente de aquí de. DC Comics México, ¿no? De Editorial Televisa, acaban de editar este cómic de All Star Superman en una edición muy coquetita, ¿eh? Este, vale muchísimo la pena. Es muy con la idea del estilo del Absolute, de justamente de la edición Absolute de Estados Unidos. Del Man of Steel. De hecho, trae esa portada muy bonita. Y este, lo que sí es que ya viene con el sello de DC Black Label. ¿No? Para que no vaya a ser hay alguna falla, ¿no? La verdad está muy bonita la edición. Vale muchísimo la pena. Vienen los 12 números recopilados, ¿no? Yo, aparte de esta edición justamente que tengo en estos instantes en la mano, también debo de presumir que tengo los números sueltos, entonces me costó un chingo de trabajo conseguir, bueno, más bien
no, pues estoy consciente ya 10 años de su lanzamiento, bueno, de su conclusión, ¿no?
Sí, exactamente.
10, ¿no? Bueno, 11 años de su conclusión, 13 de su lanzamiento.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé,
la película, ¿qué calificación le damos?
Híjole, te voy a ser muy sincero, Max. Es de las películas animadas de Superman, es la que más me gusta, ¿eh? De hecho, a mí, o sea, de las películas animadas es la que más me gusta.
Además, a mí me gusta también mucho, ¿eh?
Sí, no. Digo, sigue, porque déjame buscar un datito.
Bueno, sí, o sea, a mí me gusta, no sé si considerarla mi favorita, que creo que sí. Pero Reign of Superman no le exige. Bueno, no. Dead of Superman creo que es la que no le anda perdiendo tanto también, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, posiblemente es la que. Es la otra que no. La que le podría estar haciendo como mella, ¿no? En realidad. Pero por mucho para mí, o sea, la película animada es mi favorita, ¿eh? De Superman. Y, híjole, yo creo que sí. Yo me voy a ver. Yo sé que me vas a odiar, Max, toda la vida, pero yo sí le dejaría el 5, ¿eh? A la película. Es más, incluso me atrevo. Siento que la película, de las adaptaciones así como directas, es de las mejores, ¿eh? De todos los cómics. O sea, bueno, más bien de todas las animaciones adaptadas directamente al cómic, de todas las películas adaptadas del cómic, o sea, pero que casi parecen página por página, creo que esa es la más importante, ¿no? Para mí, o es la mejor realizada.
Ok.
De todas. Además, déjame buscar el dato, no, porque sigo sin encontrar el dato, porque por eso me sigo trabando. La música, Marx, de esta película es una joya, es una maldita infamia que no exista este lanzamiento en cualquier formato, la verdad. A mí me deja. La música es de Christopher Drake. Pero particularmente la música, Marx, es una de las. En general, el tema, ¿no? El tema de All Star Superman se me hace una cosa maravillosa. No sé por qué no existe lanzamiento comercial de esta música. Por ahí en alguna ocasión en YouTube llegó a ver un audio, pero de baja calidad. No sé por qué nunca se ha editado el soundtrack de esta película, ¿eh? La verdad es una gran, gran, gran obra, sinceramente.
Pues, bueno, yo no me fijé mucho en eso esta vez, pero ok, lo consideraré. Si tú que tanto te fijas en eso, ok, está bien. Yo no le dejo las 5, pero sí le ando dejando las 4 estrellas de realmente lo que significa como esa adaptación, cómo embonar otro final totalmente distinto y que aún así siga funcionando, pues en un gran nivel, sí es un gran trabajo. ¿Sabes qué? Le dejo las 4 o 5. A la película. Okay. Ahora sí voy a ser más generoso. Y pues sí, también un must watch. Obviamente un must, así sin peros, para el fan de Superman. Y pues un must en general si te gustan el cine de superhéroes, el animado, como sea.
Sí, 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 es que eso también es un detalle. A ver, mira, ya encontré por aquí el audio para que... Pero la verdad es que sí, la música, el tema principal de este cómic, de esta película, vale muchísimo la pena. Por eso digo que la verdad es una de esas cosas por las cuales nadie ha entendido por qué este score nunca ha sido lanzado, ¿no? De alguna manera, ¿no? La verdad, voy a hacer un comentario muy fuerte. Y por lo menos es el que creo que le podría hacer un poquito de sombra a la música de John Williams.
¿En dónde?
O sea, musicalmente hablando. No, o sea, la música de John Williams de Superman.
Ah, ok.
Bueno, pues sí, perdón, a lo mejor no lo puse tan en contexto como debí de haberlo. No, o sea, me refiero a la música. No, okay, pues, o sea, hacerle la No, porque eso ya hemos dicho que Hans Zimmer, ¿no? O sea, creo que lo hemos dicho hasta el cansancio. No, pero no, me refiero en general la música de Superman, ¿no? Que en este caso pues sería John Williams, el otro que le está haciendo mella. Y yo creo que sí es lo que es un tema, ¿no? Que tranquilamente sí le está dando un llegue. También hay que ser muy sinceros, creo que sí así invocó a su John Williams interno, Christopher Drake, para esta música, sinceramente. Entonces, pero sí vale muchísimo la pena, ¿eh? No hay lanzamiento comercial, como estamos mencionando, pero pues bueno, ahí estará justamente para el caso, a ver si algún día escucharemos la música de este cómica como de lugar.
Ok.
Pero bueno, en fin, está bien, está bueno. Pues bueno, entonces quedamos 4.5, ¿no? Para quedar de acuerdo. Y pues ahí su opinión, must read, ¿no? Por lo menos.
Most en todo, igual.
Most en todo, ¿no? Y la película también vale muchísima pena
que le dé una revisada.
Que le dé una revisada. Oye, a ver, espérame. Me acabo de distraer. Acabo de ver algo. A ver. Soundtrack Peace. A ver. No, es que acabo de encontrar, pero no sé. Ahorita no encontré algo, pero no sé si es de veras, es fake o qué hubo. Entonces, así que no queda de otra. Así que, pues bueno, Marx, pues si quieres, ya pasamos a las noticias.
Perfecto, que ahora sí, como que nos sacudimos lo de la D23, pero ya hubo noticia de qué hablar.
Ok, perfecto, pues bueno, vamos a darle entonces.
Noticias.
Marx, nos ganamos un meme. Esa era la noticia de la semana.
Y ya lo cumplimos, ya.
Ya cumplimos, exactamente. Bueno, en fin. No, y sin querer hablamos de las dos en uno, ¿no? O sea,
rematando.
Rematando, justamente, ¿no? Pero bueno, no, la verdad, independientemente de cualquier cosa, creo que esta es una de esas grandes historias de Superman que sí hay que darle una peinada, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo la pena que sí le dé una revisadita justamente a este proyectito, ¿no? Entonces, pues bueno,
así es.
Ahí para que usted lo considere. Marx, pues bueno, noticias, más noticias.
Pues no tantas como la semana pasada, bueno, pues sí, pero sí variadas.
Pero variaditas, ¿no?
Ya no de escarbar, ¿no?
Sí, híjole, la verdad es que es temita curioso. Pero pues bueno, podemos arrancar con los 8 minutos, ¿no? De Joker. Yo creo que que literalmente grabamos en la noche y al día siguiente esa fue como la noticia de 8 columnas, ¿no? Pues bueno, el Joker recibió una ovación de 8 minutos durante el Festival de Cine allá en Venecia. Pues lo que deja entrever de que a los críticos, por lo menos allá que fueron al festival, quedaron encantados, ¿no?, justamente con la película. En general las opiniones hablan de un excelente trabajo de parte de Joaquín Phoenix, ¿no?, que es básicamente lo que están como todo el mundo apuntando. Y pues bueno, obviamente, pues digo, 8 minutos, pues digo, se dice fácil, pero pues no es tanto, ¿no? Hay cosas como muy extrañas, no sé. Quiero tomar un poquito con reserva esta noticia en el sentido de lo siguiente, Max. Generalmente este tipo de festivales van los críticos, ¿no? Sí. A lo mejor a la película va a ser aclamada por la crítica, pero esto no necesariamente significa de que va a ser un éxito de taquilla, ni que va a ser propiamente un éxito entre el público, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Digo, lo hemos visto en muchas otras ocasiones, Marx, que sucede que pues, son películas que la crítica aclama, pero que no necesariamente en realidad son películas para todo público, ¿no?
Creo que estás dando en un tema muy interesante, ¿no? Sí. Lo hemos visto recientemente. Bueno, creo que es más común cada vez al pasar de los años. Pasó con The Last Jedi.
Bueno, o sea, creo que la acotación principal es con The Last Jedi. O sea, eso creo que es una muy, muy buena observación, ¿eh?
Claro, ¿no? Y como tú dices, ¿no? En este tipo de festivales, pues no es por menospreciar, pero los críticos que se encuentran en Berlinale, en Cannes, en Sundance, en Toronto y ahora en Venecia, pues son críticos especializados, ¿no? No son el crítico de que te va a analizar la película si se parece al cómic o no. Bueno, nosotros lo hacemos, pero lo hacemos de forma sincera, ¿no? O sea, el Graf es el experto en cómics. Yo le voy aprendiendo ahí por gusto, pero me dedico más al cine, ¿no? Pero creo que estas personas lo que nos dicen, lo que nos dan a entender es que la estructura a nivel cinematográfico, pues es impactante, ¿no?
Sí.
Como ya lo estuvimos mencionando y tampoco, desde el tráiler.
Y tampoco son críticos de YouTube también.
Exacto.
Esa también es la otra.
No son críticos de YouTube que te están diciendo si les aburrió, si les divirtió, si los chistes estaban cagados o no. Creo que eso es lo más importante de aclarar. Y como tú dices, esto no aclara que va a ser un madrazo en taquilla, que si la manga del muerto, creo que es interesante recalcar eso, ¿no? Tal vez sí ayuda en la taquilla, ¿no? Que la gente se anime a verla con más con más hype, ¿no? Que le espere con más ansia y todo esto. Pero no significa que sea un Avengers, no significa que la gente se vaya a volver loca el día de del estreno, ¿no? Son cosas totalmente distintas, ¿no? Y a la hora también de cuando se estrene la película, ¿no? Cómo la reciba el público, tal vez el público. Y yo no soy de esas personas que dicen, no, el cine está hecho para ciertas personas. No, el cine es para todos, ¿no? Pero tal vez ciertas personas no logran encajar con algunas películas, ¿no? Yo estaba teniendo una crítica hace unos días y hace unas horas también, de que la gente no le está gustando Once Upon a Time in Hollywood porque no saben a dónde va. Bueno, si tú no sabes qué pasó con Sharon Tate en la vida real, pues creo que no vas a saber por dónde va la película.
Bueno, sí, también. Bueno, es como el día que nos preguntaron si Bohemian Rhapsody traía spoilers, ¿no?
Exacto. ¿No?
Digo que realmente, pues, ¿qué te pueden spoilear, no? De Bohemian Rhapsody, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Pero es que vamos, pues, o sea, y que de hecho es mi pleito con el señor Caudillo de repente, y por eso de repente le digo que es el amo y señor del 3.5, porque llega a suceder que en muchos de los casos, por ejemplo, y digo, no sé si se han dado cuenta, pero Marte de repente es muy analítico con ciertos puntos o ciertas formas de la estructura del guión, por ejemplo. Que yo generalmente suelo ser un poquito más benévolo en ese aspecto, ¿no? Y vamos, pues, o sea, lo que nos estamos refiriendo es que precisamente la gente que va a este tipo de festivales, pues es gente especializada, es gente que le ha dedicado a esto mucho tiempo, ¿no? Que tienen conocimiento de causa, ¿no? Y que precisamente no son los, como estamos diciendo, ¿no? Pues no son los críticos de YouTube, ¿no? O sea, no son pues gente que pues decide sentarse a ver una película y opinar de ella, ¿no? O sea, sino si es gente que le ha...
Creo que esa es la palabra, opina.
Sí, pues acabas de dar el blanco justamente de eso, ¿no? Por eso cuando de repente las críticas son acertadas es cuando la gente se molesta, ¿no?
Sí.
O sea,
así suele suceder.
O sea, porque entonces es, y cito, las opiniones son como las nalgas, ¿no? Así, y eso fue algo que nos dijeron, eso fue algo que me dijeron directamente a mí, ¿no? O sea, digo, porque notablemente no les pareció una reseña, ya ni me acuerdo ni de qué era, Max, ¿no? Sí.
Bueno, a mí me tocaron chanclazos con Crimson Peak por decir que era la película más débil de Del Toro. Y claro que es la más débil. Pues, estaba controlado por la producción.
Pues sí, entonces... No sé, pues bueno, así hay que tomarlo un poquito con recelo, ¿no? Posiblemente, digo, no me voy tan lejos, ¿no? A la crítica le mamó de las Jedi, ¿no? De hecho, en realidad el conteo empezó a bajar un poquito después de que estrenaron la película, Marx. Pero yo me acuerdo que al principio la crítica... Man, yo no me voy tan lejos. O sea, cuando salimos de la función de prensa de aquí en México, todo el mundo salió y dijo, nos encantó la película, y todo el mundo estaba muy contento con lo que acabamos de ver en la película. Oh, sorpresa, ¿no? O sea, cuando todo el mundo salió...
Y tardó el hate, me acuerdo, porque... Bueno, yo no fui a la función de prensa, yo fui a medianoche. Pero ¿cuánto tardó? ¿Dos, tres días, cuatro días? Más y para que menos. Todos... no me gusta usar la palabra, pero creo que fueron influenciados por lo que se decía. Es que no es Star Wars. Ok, ya lo hemos dicho miles de veces, llevamos ya casi 2 años diciendo esto. No podemos defender Canto Bight. No se puede defender Canto Bight. Sí. No se puede defender el desarrollo que tiene Rose de tal manera. Sí, es un poco pobre su desarrollo, pero hay tantos elementos que son sumamente rescatables en la película y son deslumbrantes a diferencia de otros episodios. Vamos, Dios santo, no podemos seguir idolatrando el ataque de los clones solo por la secuencia de Geonosis. Es terrible el ataque de los clones. En varias partes.
No, pues de hecho, son toda la pinche historia de amor, güey. O sea,
es a lo que voy.
De hecho, la historia de amor.
Diciendo que las películas son mejores.
Sí, claro, exactamente. Pero bueno. En fin, está bien. Pues bueno, ahí está el Joker. Sí, tómelo con calma. Digo, se le suma un chingo al hype esta madre, ¿no? Y todavía, pues bueno, todavía tiene en puerta, ¿no? El estreno, la presentación en el Festival de Toronto. Es esta semana, ¿no? Si no está fallando la memoria. O esta, o la que sigue. Pero pues es previo justamente a su estreno allá en digo, al estreno mundial en general, ¿no? De Joker, ¿no? Entonces... En salas de cine. Ok, bueno. Toonami estará realizando una animación de Uzumaki.
Se ve impresionante.
Esto no mames. me dieron ganas de bailar un cumbión bien loco. Ah, no, ¿verdad? Pues bueno, el trabajo, híjole, sí, ya clásico, ¿no? De Junjito. Pues bueno, será adaptado justamente a animación por Productions IG y justamente Toonami, ¿no? Que es la barra enfocada a anime de Cartoon Network, que a su vez pertenece, bueno, justo a la barra de Adult Swim, ¿no? Entonces es como. Es como tripartita, ¿no? Es como tres apartados distintos, pero bueno, justamente es Toonami los que están llevando esto. Se menciona que será una miniserie de 4 partes y que justamente es una colaboración entre Toonami y la casa productora de anime Production IG. Y estos episodios se espera que sean estrenados en algún punto de 2020. Contarán con música de Colin Stetson para que el señor caudillo se la loque la pepita, el compositor de la música de Hereditary. Y bajo la dirección de Hiroshi Nagahama. Si usted no ha leído Uzumaki, esta historia se centra en habitantes de una pequeña ciudad en Japón, la cual parece estar maldita por acontecimientos sobrenaturales relacionados con los espirales, y lo que ha provocado que eventualmente los habitantes de dicho lugar se vuelvan obsesos, ¿no? O completamente paranoicos a las formas espirales, generando una serie de terribles muertes, ¿no? El manga fue originalmente publicado entre 1998, ¿no? Por la editorial Shogokan, y también tiene una adaptación que incluso esta adaptación live action de 2000 es muy complicada de conseguir, ¿eh? O sea, no es tan fácil de conseguir esta película animada, ¿no? Entonces, si usted la ha visto, es usted uno de esos afortunados justamente que ha podido ver esta película animada de Uzumaki. Híjole, me interesa mucho ver esto, ¿no? Hay que mencionar que, de hecho, de Junji Ito hay una... Es Junji Ito Collection, de hecho, que es adaptación justamente a anime de su trabajo. De hecho, este se puede ver en Crunchyroll. Para los que le interese, ya sea de hecho, pues igual como varias de las cosas de Crunchyroll se puede ver en de manera gratuita, sin la necesidad de pagar, ¿no? Entonces, pues posiblemente también les interesa ahí darle una vuelta para que se familiaricen con el tipo de cosas con las que trabaja Junji Ito, ¿no? Entonces.
Suena como un trabajo excepcional, la verdad. Levantó hype, al menos a mí. Y también para personas que pues no están tan acostumbradas al anime, me sorprende que también tenga una buena recepción en ese sector.
En ese sentido.
Y pues bueno, o sea, ir de la mano, ir apadrinado, sí, creo que ya te está adelantando que va a ser fenomenal el trabajo final. Y pues como ya lo estabas adelantando, ¿no? También Colin Stetson, yo soy fan de la última pieza que ponen al final de Hereditary de Paimon. Entonces habrá que ver cómo entrelazan todas estas cartitas que quedarían perfecto para este proyecto de Uzumaki.
Sí, la verdad es que sí. El cómic, bueno, el manga lo publicó relativamente de manera reciente Panini, por si quiere darle una leída, ¿no? Entonces, digo, son de algunos de los trabajos que justamente se han publicado de Junji Ito. Entonces, digo, aquí en. No me puedo acordar ahorita cuál es el otro que han publicado Panini, pero pues bueno, los puede conseguir en los lugares acostumbrados, ¿no? De Panini, o también pues a través de Amazon. Si no se ha dado una vuelta, ahí de hecho también están los cómics justamente de disponibles en o sea, los de Panini están disponibles en también. Ay, no, mira, estoy viendo que el Uzumaki número 1 está agotado en el Amazon.
¿Uy?
Y la otra es también Gio, es la otra que está que se encuentra en publicación justamente aquí en Panini Manga, ¿no? Entonces, por si les interesa darle una vueltecita, pero bueno, pero sí, este de Uzumaki creo que sí se puede conseguir, bueno, seguramente en algunas de las ferias, ¿no? Y convenciones, ¿no? Seguramente se podrá conseguir justamente este título, ¿no? Entonces, pues bueno, fin. Bueno, continuando con más información, híjole, Marx, esta me dolió un poquito. Terrence Dix, escritor y editor de guiones de Doctor Who, falleció justamente en esta semana, 84 años de edad. Terrence Dix, a lo mejor a la nueva camada de fanáticos de Doctor Who no les pueda sonar, pero él fue pues básicamente el editor de guión de más de 150 episodios de la serie clásica y fue responsable a su vez de varios guiones, ¿no? De la era clásica, ¿no? De hecho, también se le recuerda, o sea, entre el fandom de Doctor Who se le reconoce mucho porque era el encargado de hacer las adaptaciones de a novela, ¿no? Del sello Target Books, ¿no? De que generalmente eran los mismos seriales de la televisión, ¿no? Pero los adaptaban a novelas cortitas, ¿no? Para venta, ¿no? Justamente. Y muy populares justamente estas novelas, ¿no? Estas, sobre todo entre los fanáticos de Doctor Who, seguramente muchos los deben de ubicar. Pues él básicamente llegó al show casi al final, ¿no? De la trayectoria de Patrick Troughton como el Doctor, justamente. De hecho, él fue responsable, bueno, sus primeros créditos de guión fue en el serial de The War Games, que es este serial de 12 episodios, que pues básicamente es la historia final, ¿no? De Patrick Troughton como el Doctor, y pues bueno, obviamente fue el responsable, ¿no? También de presentar a John Pertwee como el tercer Doctor, ¿no? También uno de los episodios más célebres que hizo fue el especial de The Five Doctors de 1983, el cual celebraba los 20 años del show. Y pues bueno, donde básicamente vimos esta gran extravaganza de ver a cinco doctores reunidos, aunque bueno, ahí Tom Baker fue no salió del todo, pero bueno, justamente así se llamaba The Five Doctors, ¿no? Entonces, pues bueno, si eso no fuera suficiente, también trabajó en The Avengers. No, esos no, güey. Los Vengadores, ¿no? Justamente de la serie de televisión británica de Los Vengadores, ¿no? John Steed y Emma Peel. Que bueno, ahora los cómics salen así, ¿no? Pero justamente son los Vengadores, ¿no? Entonces, pues bueno, descanse en paz el buen Terrence Dix. Entonces, bueno.
Y pues nos seguimos con Doctor Who,
¿de cierta forma? Sí, de alguna manera, exactamente. Pues Peter Capaldi se une al elenco de The Suicide Squad. Ya han confirmado también lo de Taika Waititi, que estábamos mencionando en el programa pasado, también se suma. No se revela exactamente en qué papel está interpretando, pero sí se mencionó que el próximo 11 de septiembre habrá la primera lectura del guión, ¿no? Y básicamente con miras a empezar la producción a finales de mes, ¿no? 23 de septiembre es cuando se empieza, que ya vaya a arrancar esta producción. Pues básicamente los que estábamos mencionando la semana pasada están confirmados, ¿no? Más Nathan Fillion, más Taika Waititi y justamente Peter Capaldi, ¿no?
Definitivamente las cejas ya están alzadas por todo el... la cantidad de cast que está metiendo James Gunn.
O sea, si no fuera suficiente el cast original, o sea, parte del elenco original que está regresando, la suma de todos estos nuevos nombres también está haciendo que todo el mundo esté empezando a voltear, ¿no? A ver.
Sí.
Además, también James Gunn ya empezó a hablar. James Gunn ya regresó un poquito a como era antes de que lo despidieran de Guardianes.
Exacto, sí,
ya está hablando con la gente a través de Twitter, ya de repente se agarra de, ahora sí les voy a hablar, a ver, Twitter, pregúntenme cosas, ya empieza a contestar, ¿no? Creo que en Facebook todavía no lo está haciendo, pero por lo menos en Twitter ya regresó justamente a platicar con la gente. De hecho, incluso ya estaban, ya el otro día me tocó leer una discusión, ¿no? Sobre el soundtrack justamente de Suicide Squad. Entonces, la verdad es que creo que James Gunn está haciendo lo que sabe hacer, ¿no? O sea, no nada más hacer las películas, sino saber hacer muy bien sus relaciones públicas con sus fans, ¿no?
Sí, que creo que es una muy buena relación, porque James Gunn sabe dirigir, ha aprendido, ha tenido esta experiencia. Ha empezado desde cine independiente a cine de altas producciones, ¿no? Ya lo vimos en Marvel. Y lo más importante de James Gunn es... es un guionista, escritor y productor y director. Eso, qué menso. Guionista, director y productor. Pero que al mismo tiempo es un fan, es un ñoño.
Creo que eso ayuda
demasiado a este tipo de películas, ¿no? Creo que fue la mejor opción para hacer Guardianes de la Galaxia. Y como lo estábamos diciendo en el podcast pasado, la mezcla, la fórmula que se le dio a Suicide Squad en la primera película era la indicada para James Gunn, ¿no? Sí, y creo que lo va a hacer fenomenal, ¿no? O sea, amplía el cast, mete su gran sello, ya están prediciendo algo que va a ser bueno ahí.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, continuando, Will Poulter se suma, bueno, será uno de los protagonistas de Lord of the Rings para Amazon, ¿no? La serie de televisión que ya muy, muy sonada. Pues está saliendo justamente de ahorita del estreno de Midsommar. Ya la viste, supongo, ¿no?
No, tenía un examen al otro día, entonces no pude verla.
Bueno, Midsommar. Bueno, si no lo ubican, sale en Black Mirror Bandersnatch. No es el programador que está ahí de planta, ¿no? En al principio de la historia. ¿No? Y bueno, también salió en esta película, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Quién carajo son los Miller? ¿No?
Exactamente.
Exactamente. Pero bueno, en fin, justamente. Bueno. Pues este proyecto cada vez va haciendo más más ruido, ¿no?
Y ahí va, de poquito en poquito.
Ahí va, de poquito en poquito.
Va bien.
Pero va bien. Ok. Para la siguiente noticia tengo que poner esto.
Ok.
Para que usted pueda saber exactamente de qué. Porque literalmente está cerrada, remachada y con tres candados.
Con tres candados, ya iba a decirlo yo.
Sí, sí, sí. Sí, no, perdón, no me pude evitar. Pues bueno. Ya ahora sí le dieron un cerrojo al pobrecito Spider-Man. Ahora sí, ya. Si no fue suficiente la apagada de veladoras de la semana pasada, Max. Creo que las declaraciones de Tom Holland y del señor Kevin Feige, pues ya eran suficientemente contundentes. Pues bueno, el CEO de Sony ya habló justamente sobre el divorcio de Spider-Man y literalmente dijo, y por eso me puse la puerta negra, por el momento la puerta está cerrada. Tómala, güey. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Tony Vinciquerra, ¿no? Justamente dijo que por el momento la puerta está cerrada, ¿no? Hablando sobre un posible regreso de Spider-Man al MCU. Obviamente esto creo que está matando absolutamente cualquier tipo de esperanza que los fanáticos de la araña tenían justamente de ver el regreso pronto justamente al universo cinematográfico de Marvel. Sí hizo la acotación o la observación, ¿no? Que la vida es larga, ¿no? O sea, asumiendo que posiblemente, bueno, más bien insinuando que posiblemente más adelante podría llegarse a un nuevo acuerdo, ¿no? E insistió que no hay mala fe entre Sony y Marvel, justamente luego de que ambas empresas no llegaron a un acuerdo financiero, ¿no? Para las películas del Hombre Araña, y que básicamente, ojo, están eliminando a Tom Holland del universo cinematográfico de Marvel, más no del desarrollo que vaya a ser Sony de Spider-Man. Ojo, ¿no? Yo vuelvo a decir, ¿no? O sea, ¿quién le va a decir que no a un Spider-Man Venom?
No, pues nadie, la verdad.
Nadie, o sea, entonces ese creo que es un punto muy importante, ¿no? Obviamente confirmó que hay planes de expandir el universo del personaje, incluyendo las películas ya muy sonadas de Venom, de Morbius. Y aquí fue la sorpresa porque habló de 5 o 6 series de televisión centradas en el mundo de Spider-Man. En palabras tal cual dijo: considero que el Hombre Araña estará bien fuera del MCU, y apuntó justamente el éxito de Spider-Man Into the Spider-Verse y de The Boys, que hay que mencionar que la serie de The Boys, aunque sale por Amazon, es producida por Sony Television. Entonces, pues obviamente dicen, no, bueno, pues o sea, si hay abolengo para poder hablar de que una película puede, ¿no?, destacar, ¿no?, entre toda esta oferta de proyectos de superhéroes, ¿no? Entonces, la verdad, híjole, si es un cerrón muy fuerte, Max, para los fanáticos, ¿no? Pero pues ahí parece ser que haya esperado. O sea, que sí, efectivamente, creo que el Araña pues tiene, ¿no? Con qué poder sobrevivir, ¿no? Lo que hemos arrancado, digo, lo que hemos mencionado muchísimo a este tópico, ¿no? Ahora, también, y declaración concreta, Vizcarra concluyó diciendo que Sony Pictures no está a la venta. O sea, ya, güey, o sea.
Para los que dicen que Disney y que tienen el dinero, sí, pues lo tendrán.
Lo tendrán, pero no está a la venta. Pero no está a la venta Sony, ¿no? Entonces, no, aparte, fíjate que más bien ahí lo que estaba mencionando, bueno, más bien, la observación muy importante es que el tema es de que Sony le vendió de regreso los derechos de mercancía a Sony en algún punto. Entonces, que con eso, pues ellos ya están así, ya nosotros ya lo libramos. No, entonces, pues, creo que posiblemente es parte también de esta situación por la cual decidieron, pues, ya abortar la misión, ¿no? Patty Jenkins firmó un acuerdo general de televisión con Netflix. ¿Por qué hago la aclaración de televisión? Porque eso significa que Patty Jenkins puede seguir produciendo películas, sigue pudiendo dirigir, etcétera, 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 ¿no? Es, pues, básicamente es un nuevo acuerdo, ¿no? Que la va a poner justamente en el camino de... Principalmente están hablando de dirigir, producir y crear algunos proyectos justamente para Netflix, ¿no? Pero pues, no... Todo indica que no se entorpecerá el trabajo que ella tiene planeado para el cine, que Matt... Mira, yo sé que falta mucho tiempo, Max, pero podría estar casi seguro que podríamos estar hablando de una tercera película de Wonder Woman, ¿no? Tranquilamente.
Pues yo creo que sí. No veo ninguna sorpresa en eso. Uh-huh. Y pues bueno, para mantenerse activa por todos estos problemas que han habido, principalmente con las directoras emergentes y cómo ella ha sido una gran representativa con este estandarte de una mujer directora representativa, creo que es muy interesante y la verdad la indicada para que tenga esta oportunidad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, también dentro de movimientos corporativos, Crunchyroll compró la mayor parte de Viz Media Europa, ¿no? Es ahora el socio mayoritario justamente de este proyecto y pues básicamente es pues compraron, ¿no?, parte de la compañía mediática Hototsubashi, que incluye los catálogos de Shueisha Shogokan y Shogokan Shueisha, ¿no? Entonces pues parece ser que Warner Media sí le está entrando duro, ¿no?, también al anime. Entonces
sí, pues otro referente para decir que Warner pues no es cualquier cosa. No es cualquier pues cosa. Ya lo hemos decidido desde el HBO Max, claro.
Le pueden salir mal las películas de superhéroe, pero pues sí, parece ser que sí le saben al negocio. Y finalmente...
Bueno, no, pues todos esos años no están en balde.
No, la verdad es que sí, pero bueno, en fin. Bueno, finalmente, Mark, si vamos al Galaxy's Edge, sí podemos traernos nuestras botellas de refresco en forma de la Thermal Detonator. Bueno, después justamente de que perdimos tanta saliva hablando justamente de esta estupidez la semana pasada, porque creo que sí entra en esta categoría de estupidez, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué me da risa? Porque de alguna u otra forma hemos estado hablando de Star Wars por al menos un mes.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya justamente la Agencia de Seguridad de Transporte de allá de Estados Unidos, ¿no?, la TCA, ¿no?, por sus siglas en inglés, revirtió la decisión justamente de que las botellas de refresco en forma de los detonadores térmicos de Star Wars no podrían ser llevados adentro de los aviones. En el transcurso de esta semana, justamente a través de un comunicado, la propia agencia aseguró, ¿no?, que pues ya revisaron, ¿no?, todos los detalles y ya los oficiales de la agencia fueron instruidos para que las botellas sean exclusivamente tratadas como lo que son, botellas de líquido, ¿no? O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Sí, digo, simplemente son una botella en forma de... O sea, es una botella en forma... esférica, ¿no? Que no sé por qué dije circular, ¿no? Pero la semana pasada, pero en realidad es esférica. Entonces, la verdad, o sea, creo que, digo, esa es como la observación como más importante. Ya se aseguró que se podrán empacar las botellas en el equipaje registrado o de manos siempre y cuando no tengan líquido en el interior. Hay que mencionar que, de hecho, eso sí, o sea, bajo las nuevas implementaciones desde hace mucho tiempo, solamente puedes llevar cierta cantidad de líquidos. Esto incluye shampoos, etcétera, que seguramente a más de uno en algún momento de la historia le tocó el oso de no se puede llevar su shampoo, ¿no? Entonces, y pues bueno, ahí se queda el shampoo, ¿no? Pues bueno, sí se podrán llevar las botellas siempre y cuando no tenga líquido, ¿no? Entonces, Ya lo habíamos mencionado, los termas detonators, pues bueno, fueron diseñados por la compañía Coca-Cola justamente para pues pasar desapercibidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues sí, dentro del
la Galaxy, verdad, ¿no? a la que vamos, pues estén atentos a la reventa. Ya.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ahora sí que aplica de pues al chile, ¿no? Pero bueno, ya si vamos a Galaxy Edge, ya por lo menos tendremos ahí justamente para guardar los $5 para traer los souvenirs de todos, ¿no? Entonces,
así es.
Está perfecto. Pues bueno, Marx, ¿estás listo para que nos cargue el payaso? ¿Para que flotemos?
Para que flotemos todos.
Flótame esta, pero bueno, en fin.
La Cueva Reseña.
Me he dado cuenta que me he vuelto un grosero asqueroso en este programa, pero bueno, no importa.
Así es, sí.
No sé en qué momento perdí el estribo de esta.
Yo creo que te sentiste más tranquilo desde que entré al programa y ya perdiste todo el respeto.
Ya no tengo respeto, ya hasta me albureo al señor Caudillo. Entonces, en fin, 27 años después, Marx, 27. Pero se sintieron solamente como dos, no sé por qué, güey.
Sí. Pues sí, según esto, 27 años dentro de la película. Uh-huh. Para nosotros, dos añitos nada más. Pues, pues híjole, creo que no hubiera caído mal una espera más larga, ¿eh? Bueno, el hype está en su punto.
Te voy a ser muy sincero, Max. Este es un proyecto que mucha gente estaba esperando, ¿eh? O sea, la verdad, digo.
Sí.
Lo que pasa es que creo que la primera película es muy contundente, ¿no? Realmente es una película muy, muy buena. Y de alguna u otra manera también estábamos esperando ver, pues, cómo concluía, ¿no? Bajo lo que previamente ya se había mostrado, ¿no? Cómo iba a concluir, ¿no? Esta nueva versión de It, ¿no? Entonces,
así es.
Pues si quieres, dale, Max.
Pues sí, bueno, seguramente hay mucha gente familiarizada si ya vieron la primera peli, bueno, la edición de televisión de serie de esa película, o ya si ya le leyeron el libro, pero sí, para los que no saben,
sí.
Va de nuevo, ¿no? Pues el tiempo ha pasado y el Club de los Perdedores creció y se mudó de Derry, hasta que una llamada telefónica devastadora los trajo de vuelta a su pueblo. Sin embargo, su
alguien
regreso,
se muere.
Sin embargo, su regreso también los pondrá de nueva cuenta frente al mismo payaso que los aterrorizó en su infancia. Pennywise, protagonizado por Bill Skarsgård.
Ahí está.
Y pues ahí lo tenemos, la razón del por qué regresa. No es como la secuela porque se les ocurrió, ¿no? O sea, esto ya estaba escrito.
De hecho, híjole, es que no sé, es que de verdad, es que bueno, no sé, es que de verdad no sé si a estas alturas de la historia tiene que ser spoiler o no. Digo, sobre todo que pasen los primeros 10 minutos de la película.
Es curioso, creo que vamos a ir entrando por partes. Se puede considerar esta película, creo que hicieron un bien en dividirla. Pero un bien y un mal, ¿no? Que es algo que también le pasó a la...
Bueno, es que... Bueno, lo que pasa es que está en el libro pasa, ¿no? Es que...
Exacto.
Pues sí, es que... O sea...
Es muy abrupto el cambio, ¿no?
Sí.
Estoy consciente que Stephen King es uno de los directores más complejos de plasmar en la pantalla grande. Aquí viene mi...
No, y aparte particularmente estos... O sea, porque hay proyectos que se sienten como que podrían traspasarse un poquito más fácil, pero particularmente esta era la época en la que pues Stephen King no pensaba ni siquiera contemplando esta posibilidad, ¿no?
No, exacto, claro que esa no era su meta. Con el tiempo fue cambiando y pues hay que admitirlo, fue bajando la calidad, pero...
Sí.
Pero no te sé el bostezo del grab.
No, bueno, es que ya estamos grabando muy noche, güey. No seas cabrón, güey.
No, pero, o sea, creo que ahí va el comentario en el que el grab iba a decir, ahí vas.
Ahí vas.
Sí, o sea, creo que...
Hey, ahí vas.
No hay una película realmente que le haga verdadera justicia a las historias de Stephen King que son magistralmente plasmadas en una novela. a cómo se ve a pantalla grande, y creo que solo una persona lo hizo, y Stephen King lo dio porque lo cambió y no le gustó. Y lo dio porque, no sé si realmente porque realmente era mejor que él, pero yo estoy consciente que es muy, muy sólida su versión, ¿no? Estoy hablando de Stanley Kubrick, ¿no?
Bueno, que okay. Es una larga historia también, pero...
Exacto, sí, es una muy larga, ¿no? Y creo que It en 1990 tuvo esa lucha, ¿no? Un gran auge, ¿no? Creo que la película se hizo emblemática por varios años, al menos por 20 años. Tim Curry salió al estrellato también con este personaje.
Soy de terror de Rocky, güey.
Sí.
Soy de terror de Rocky, güey.
Ok. Y creo que caen en el mismo problema, ¿no? Tanto en la novela como en la misma versión del 1990, se siente esa mitad que no consigue cuajar, ¿no? O sea, la primera parte con los niños es la más sólida, donde se ven los miedos normales, los naturales, y en la segunda no lo logran concretar por completo, ¿no? Son flashbacks, son momentos en los que los propios personajes revisitan su pasado, están visitando su presente, y simplemente la película no consigue hallarse. Creo que también vuelve a suceder en esta versión de Andy Muschietti, que a pesar de que traes un equipo con Gary Dauberman, que le echamos tanta tierra con la tercera parte de Annabelle, pues, y que regresa con su propia banda sonora, con todo su crew, no logra cerrar esta historia que pues tanto auge y tanto hype creó hace 2 años, ¿no? Y pues creo que era algo inevitable.
Mira, me quedé pensando un poquito, ¿no? Desde que escribiste la reseña. Bueno, más bien desde que me tocó leer la reseña escrita. Es que me quedé pensando, lo que pasa es que también creo que el hecho de que sean niños, de alguna u otra manera, Marx, también te hace... te hace traspolarte a ti mismo a los niños.
Exacto.
Entonces, sí. Y se vuelve más terrorífico por eso mismo. Ya cuando los ves de grande, o sea, aunque siguen pasando cosas extrañas, etcétera, 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 y que creo que en la segunda parte, no sé si es el caso de esta película, pero por lo menos tanto en el libro, ¿no? Como la versión de televisión, se enfoca más a lo psicológico que propiamente a mostrarte cosas terroríficas, ¿no? O sea, no sé si sea el caso de esta versión, pero creo que sí el hecho de que al principio, o sea, la primera parte es muy sólida porque tú te transportas a ser el niño cuando estás viendo la película. Entonces, por ende, se te hace más terrorífico, ¿no? Más aparte, digo, si a eso le agregas los cambios, Marx, que le hicieron a la historia. Que lo vuelven más, o sea, bueno, por lo menos podríamos hablar en específico, ¿no? Del destino de Georgie, ¿no? O sea,
okay.
¿Cómo era? O sea, digo, el comparativo creo que es muy claro, ¿no? O sea, la forma, o sea, ya es, pues ya sabes que a Georgie se lo va a llevar a la chingada, ¿no? Pero pero digo, porque pues es el punto de partida, ¿no? Del libro, en realidad, ¿no?
Sí.
O sea, ya sabes que se lo va a llevar a la fregada. Sí, porque digo, creo que está bien en la parte de atrás del libro, ¿no? O sea, como parte de lo que te ven. Pero el hecho de que te cambien la forma en cómo Georgie desaparece, fallece, etcétera, 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 desde ahí capta la atención, Max. Entonces.
Sí. Sí, creo. Y es algo que siempre ha funcionado a mí. Creo que es muy importante lo que estás diciendo. Yo disfruto mucho ver la primera parte, a pesar de todas sus fallas, disfruto mucho ver la primera parte de la versión de 1990, también por su estructura narrativa y cómo son los flashbacks por partes. Y cómo
bueno, y aparte particularmente el elenco de la segunda parte, bueno, o sea, de la parte de los adultos es bastante cagante, güey. Entonces,
exacto. Al inicio lo mezclan bien, o sea... Porque mezclan las dos temporalidades, la de adulto y la del niño desde un inicio. A diferencia de esta que que pues sí lo hicieron por orden cronológico, primero los niños, luego de grandes, pero pues vamos a ir revisitando todo esto que se vio en algunas partes de la primera, pero también cosas que ya se habían grabado y que también voy adelantando, pues se tuvieron que digitalizar a los niños porque pues han crecido de manera rápida en su pubertad en 2 años, ¿no? También se omite, estoy consciente que el libro pasa las 1000 hojas y suceden muchísimas cosas. Lo más sonado es la orgía. No sucede en la película. Pero
eso inclusive pues Hollywood no lo puede filmar, punto, ¿no? O sea,
habrían muchísimos problemas, pero sí hay muchas cosas que no se habían visto, al menos en la versión de hace 20 años, y que ahora sí se están viendo o de otra forma exploran nuevos terrenos, que si bien o mal le va bien, pero sigue siendo también una falla, porque creo que la duración también es un factor importante, porque exploramos cosas nuevas que realmente no tenían gran relevancia que nos las mostraran, sino más que seguir la historia que ya habían hecho hace 2 años. Y bien le andan sobrando 1 hora a esa película. Yo se lo dije al Graf cuando la vi, dije, es que es muy larga para lo que realmente te está contando. Y hay flashbacks de más y hay historias que se pudieron haber comprimido. Hay personajes incidentales que, híjole, si tú los quitas no pasa nada realmente, porque te hacen preocuparte por otras cosas y al final del día no tiene ninguna relevancia lo que le haya sucedido a estos personajes, ¿no? Creo que son baches que están desviando por completo el propósito o la conclusión de la película, a final de cuentas, ¿no?
Sí, son una serie de factores que realmente son los que te van entorpeciendo el ritmo de la película, ¿no?
Sí, al final, bueno, sí llega a la conclusión, como lo conocemos, lo que sucede, los que ya saben por dónde va el camino, pues ya saben cómo termina, pero pues sí, no consigue amarrar, como puede ser con el caso del libro, alguno que otro detalle, sí, termina siendo de manera medianamente decepcionante. No estoy diciendo que es terrible, no estoy diciendo que esta versión es lo más asqueroso que se haya visto en las adaptaciones de Stephen King. No, estoy diciendo que simplemente fue un proyecto que se salió de control a nivel dirección, a nivel de guión y un poco a nivel de producción. No lo consiguen lograr. Creo que las 3 horas son un factor muy importante para esto y que al final del día, pues quedas con un sabor mediano de que no es terrible lo que viste. Hay una producción impresionante, o sea, tiraron la casa por la ventana, pero al mismo tiempo no le hace completamente la justicia debida a la primera parte del 2017.
Uh-huh. Sí. Eso es. Pues bueno, es un detalle importante, ¿no? Y digo, si te vas a ir a sentar 2:45 al cine, híjole, pues sí. Sí, tener una película lenta es todavía. Pues es como ir a ver una película de Kieslowski, básicamente, ¿no? Huevos. Entonces, digo, porque sí, el amo de las películas lentas es Kieslowski, ¿no? No,
Bueno, Bergman no le quita nada.
Bergman
tampoco.
No le pide mucho, ¿no? Pero bueno. En fin. Bueno, Marx, pasando a producción.
Impresionante. No, okay. La verdad, me quito el sombrero. O sea, lo que hacen con las locaciones, lo que hacen con al fusionar estos dos casts, efectos visuales, ya también adelantando lo que deciden empeñar en esta segunda parte, es impresionante. Las referencias están a peso el kilo con la producción y lo que pueden lograr. Recordemos que es Warner Brothers y todas las películas de terror que han tenido relacionadas con Stephen King. No quiero spoilearles más. Es un gran detalle para los fans y para el que le gustan principalmente deleitarse la pupila con esos ciertos detalles técnicos.
Ok, ahí está, para que no digan. La música de Benjamin Wolfish.
La aplaudí, pues, oye.
Sí, no. Bueno, lo que pasa es que creo que, mira, no fui muy fan de su score de Shazam. Pero por lo menos la música anterior de It me gustó mucho y este trabajo también me gustó bastante.
El segundo me atrevo a decir que es ligeramente superior al
primero.
Recurre a su propio trabajo de hace 2 años, pero al mismo tiempo se me hizo muy interesante. Yo aprecio muchísimo la primera, como ya lo dije, la primera versión de 1990. Y ella hace lo mismo, Benjamin Wildfish. Es muy rebuscado sus pequeñas partes en las que homenajea a la banda de Richard Bellis de la misma película. Y se me hizo un gran detalle, ¿no? Al fusionar su trabajo anterior, tratar de componer algo nuevo para esta parte y todavía recurriendo al viejo hit, se me hizo un muy buen detalle de la manera musical.
Sí, exactamente, ¿no? Bueno, es que no sé si también es más fácil a su vez, ¿no? Por esto mismo. Pero digo, de todas maneras, creo que es bastante, bastante destacada, ¿no? Justamente el trabajo que hace Benjamin Wolfinch en esta película, ¿no? Nos brincamos actuaciones, Max.
Sí, y ya lo iba a decir.
Sí.
Yo sé que se estaba presionando mucho el elenco, a James McAvoy, Jessica Chastain. Lamentablemente no todos tienen el reflector. Mira,
a mí me llamó mucho la atención que, de hecho, en la reseña escrita omitiste a James McAvoy.
Exactamente, lo tuve.
Eso a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh?
Es sólido, pero no es sobresaliente.
Ok.
Jessica Chastain, tal vez por las mismas condiciones en las que ponen el personaje, logra proyectar distintas cosas, una personalidad más compleja, a diferencia de James McAvoy, que pues obviamente lo que más le exigía a James McAvoy pues era pues, que es tartamudo su personaje, ¿no? Lamentablemente no lo logran trabajar como debería haber sido y no exprimen a un actor de tal alto nivel como es McAvoy, ¿no? Entonces, algunos son los que logran sobresalir, como ya lo dije, ¿no? Jessica Chastain, James Ransone, Bill Skarsgård como Pennywise, creo que lo hace todavía un poco mejor que la primera parte, ¿no?
Y eso parecería complicado, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo hace espectacular y despampanante, no, simplemente lo hace muy bien, se mejora un poquito, se pule más en esta segunda parte. Y el que da la sorpresa es Bill Hader, ¿no? Alguien de comedia que le da un giro y una sorpresa a su personaje de Richie.
Ok.
Que obviamente no lo voy a spoiler porque funciona y le da un mayor peso al personaje a diferencia del libro y de su versión en los 90.
Estoy tratando de ver a Bill Hader, de dónde lo ubico.
Super cool, uno de los policías.
Sí,
lo está Seth Rogen y Bill Hader. Bueno, es donde yo más lo ubico. O sea, es un comediante muy recurrente en Estados Unidos. Tal vez no tan apreciado de este lado.
Ah, ya lo ubiqué. También ha salido como... es que salió en estas películas de Disney, ay, se me fue el nombre en estos instantes, la de Forgetting Sarah Marshall, con razón se me hacía conocido ahorita que vi la fotografía y esto así de, ¿dónde lo vi? Justamente, no, porque sí, mira, claro. estoy viendo que también hace varias cosas de, bueno, de hecho es comediante, principalmente de Saturday Night Live, ¿no? Entonces, es donde despega, pero ha hecho mucho trabajo de series de televisión y mucho, como estamos mencionando, de comedia, ¿no? Actualmente es el protagonista de la serie Barry, justamente para HBO, sí. Entonces ahí nada más para que... si no lo ubican es justamente el mero.
Así es, y tal vez fuera de la reseña escrita se me olvidó poner a Jack Dylan Grazer, tal vez para evitar un poquito el spoiler, pero pues ya aventurados, pues sí, también tienen aparición los niños, como ya lo mencionaba. Okay. Jack Dylan Grazer, que bueno, se encarga de hacer...
Pues, digo, están los promocionales, están, ¿no? Entonces, digo, no sí. Es tanta sorpresa que aparezcan los niños, ¿no? Entonces...
Sí, Jack Dylan Grazer, que regresa otra vez con su papel de Eddie, que lo hace de una manera... bastante sólida. Y pues como ya lo mencionaba, creo que en el caso de Bill Hader, lo que hacen con la evolución de este personaje, lo que deciden darle un un giro totalmente distinto a lo que se había visto, a lo que se conoce, pues también apoya en esa parte, pues el chico más reconocido del crew de los chicos de los perdedores, pues obviamente a Finn Wolfhard, ¿no? De Stranger Things, que le apoya también en esa parte, que también vamos viendo cómo se va desarrollando, también aparte, conforme van sucediendo los flashbacks, ¿no? Pues sí, la sorpresa es Bill Hader, ¿no? En el personaje.
Ok, perfecto. En general, Marx. Como en general, ahora sí, en general, a la hora de los chingadazos.
Pues sí,
no, que se armen los chingadazos. Perdón.
Pues no logra repetir el éxito de la primera parte, uh-huh. ¿No? O sea, no le hace la misma justicia. Pero, y pues sí, es algo tan emblemático y cómo se ha hecho tan popular en, me atrevo a decir, en los últimos 30 años, ¿no? Desde ya sea la novela, la primera película y lo que estamos viviendo ahorita con las versiones de Andy Muschietti, pues sí, obviamente es un gran referente, pero que va a cargar con la misma cruz que ha cargado desde el libro, una muy deficiente segunda parte.
Pues ahora sí que la culpa le podemos decir que la culpa la tiene Stephen King, ¿no? Entonces,
perdonen no. a los que lo idolatren, perdónenme.
No, pero bueno, o sea, mira, si hay una cosa que siempre se ha caracterizado los libros de Stephen King es que los finales no son buenos. O sea, en general. Sí. O sea, los finales generalmente de las películas de Stephen, bueno, de hecho, en general de las películas y de los libros, generalmente los finales son malos porque Stephen King te construye todo, pero es muy malo escribiendo los finales. O son los clásicos finales de ya, se acabó, órale, adiós, güey, ya, vámonos.
Sí.
O sea, es así, o sea, no. Digo, estas alturas del partido, pues ya estamos hasta medio acostumbrados, ¿no? De la forma en la que escribe él, ¿no? Pero vamos, pues, y ya sabemos que no es el fuerte, ¿no? Justamente de él, ¿no? Como escritor en general. O sea, todo lo demás es maravilloso, pero pues los finales no son lo suyo, ¿no?
Entonces, así es.
Pues bueno, en fin. Ahora, ya haciendo un lado un poquito el tema de estructuras, etcétera, 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 Max, ¿la recomendarías? Esa sería la gran pregunta. Porque,
mira,
es una película que está muy hipeada y sí, y digo, yo sé que mucha gente la va a ver, pero ¿sí la recomendarías que la gente la vaya a ver?
Mira, no estoy de acuerdo con decir si la recomiendo o no, pero creo que para esta película haré una excepción. Depende mucho de cómo hayas visto la primera parte, ¿no? O sea, si tú no viste la primera parte, la verdad no tiene caso que la veas. Exactamente, no tiene.
El señor Caudillo se la acaba de mamar y alcanzó, güey. O sea,
y no, todavía di dos vueltas, ¿no?
No, o sea, es como si quieres, es como si querías ver Endgame sin ver Infinity War, no chingues, no, pues, güey.
Hubo gente, ¿eh?
Nada, bueno, decir, también, ¿eh? También, también.
Pero creo que si no disfrutaste la primera parte, la verdad te puedes ahorrar 3 horas de tu vida.
Ok.
Y si lo disfrutaste, si quieres ver cómo concluye, si no sabes cómo concluye IT, si te gusta el cine de terror, vela.
Okay. Vela. Ok, está bien. Ahí está la recomendación del señor Caudillo. Entonces, bueno, la observación final del señor Caudillo para la
claro.
Película.
Oye, obviamente, si te gusta Stephen King, pues vela para ver cómo concluye.
Ay, esta, bueno, si eres fan de Stephen versión. King, no estás escuchando este podcast, ya la fuiste a ver.
Ya la,
¿no?
Ya la fuiste a ver ahorita. Hay que recalcar que estamos grabando el día del estreno.
El día del estreno, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Perfecto, Marx. Pues bueno, ahí está justamente reseña de IT. 3 estrellitas le dejaste, ¿no?
Sí, justo. La verdad, hay muchos valores que le dan varios piñatazos, pero también hay otros que logran levantarla, ¿no? No hacen decaer por completo a la película.
Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está justamente nuestra reseña. Bueno, la reseña del señor Caudillo, justamente a IT, que digo, tengo que ser muy sincero. Yo ahora sí que el elegido por los dioses para irla a ver fue el señor Caudillo, pero es que él ganó el volado, era eso. Y pues ni modo.
O el otro payaso.
Ah, el otro payaso. El entonces, payaso, ¿no? Y entonces yo dije, pues no, payaso me come. Entonces mejor el otro payaso, ¿no? Entonces
quiere ver al Sad Clown, ¿no?
Al Sad Clown, exactamente. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Marx, ya llueve, trueno, relampague. La semana que viene, nueva entrada de la Cueva de Nerd. Ahora sí. Y una vez, he dicho. Así como el señor Caudillo cumplió leyendo All Star Superman, la producción de La Cueva del Nerd cumplirá con una nueva entrada y nueva imagen musical y todo lo que usted nunca se imaginó que iba a pasar en este programa. Menos encuerados en un podcast.
Bueno.
Bueno, ¿de qué carajos nos sirve, no? O sea, de hecho, mira, haría una pregunta, pero yo creo que absolutamente a nadie le importa, ¿no? Pero, o sea, digo, usted podría, o sea, usted creo que podríamos decir que podríamos grabar encuerados y usted no se va a enterar jamás de que estamos encuerados grabando en el programa, ¿no? Entonces, no llegaría a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esas son de las estupideces que de repente se nos ocurren a estas altas horas de la madrugada cuando estamos grabando el podcast. Más aparte de muchos otros detalles que suceden a altas horas de la noche, como estarme durmiendo. O sea, el señor Caudillo comiendo galletas, yo durmiéndome. Pero bueno, en fin. Pues bueno, ya estamos, March. También estén pendientes, video reseña de Marvel 1000 y también del MAD, ¿no? El muy prometido número de MAD, ¿no?
Así es.
El último número de...
Y como lo prometí, si les gusta la reseña, obviamente ahí tengo en puerta un Apocalypse Now que se quiere asomar, que acaba de llegar. Que acaba de ser lanzado.
Pues como que también necesitamos variedad de películas, entonces no le veo ningún inconveniente. Entonces, pues yo por esa parte no le veo ninguna bronca. Bueno, pues bueno, Facebook, Twitter, Instagram, La Cueva del Nerd. Este podcast lo puede usted escuchar a través de YouTube, iTunes, iVoox. Oye, espérame, ahorita que me estoy acordando, espérame.
Saludos desde La Cueva.
A ver, ahora sí, porque me sentí brutalmente mal por lo que estaba a punto de hacer, Caudillo. Pero mal.
Ok.
Quería pasar rapidísimo con saludos.
Ok.
O sea, híjole, ahorita porque, nada más me pasó por la cabeza la iVox y dije, maldita sea, tengo que hacer mensajes, saludos, porque sí. Sí, no quería pasar por alto los mensajes. Primeramente, a través de Twitter quería hacer una observación, porque también ahí fue donde me recordaron justamente este tema. Nada más déjame encontrar rapidísimo los tweets para todo esto. Nos preguntaban que si en iVoox, es que nos dijeron que en iVoox solamente estaban encontrando episodios viejos. Ojo, aquí hay una observación muy importante. En algún momento de la historia, no me pregunten quién, subió un feed o algunos episodios, o no sé cómo estuvo bien el rollo, pero alguien subió los episodios a iVoox. Evidentemente, eso fue previo a que nosotros detectáramos esa situación y que de hecho, bueno, más bien fue, lo detectamos porque algunos nos los habían comentado, pero también posteriormente nos comentaron justamente de que estaban estos podcasts también... ¿cómo se llama? Que estaba el podcast ahí, pero que no era el... alguien los estaba subiendo, ¿no? Nosotros cuando nos dimos cuenta, alguien los subió. Y de hecho, después, posteriormente, el programa, de hecho, estaba subtitulado como La Cueva del Nerd Oficial. Entonces, hay nada más para que estén un poquito al pendiente, ¿no? De este tema, busquen, sí, y busquen sobre todo los audios actualizados, ¿no? En iVoox. Estoy buscando quién fue el que nos mandó el mensaje justamente de sobre este tema, pero no lo puedo encontrar en estos instantes. Pero fue justamente a través de Twitter que nos hicieron la mención. Entonces, yo también quería hacer como la observación justamente de que, estén también al pendiente, ¿no? De este tipo de detalles y que pues cualquier cosita nos hagan Manuel Trujillo fue justamente el que nos el que nos mandó este mensajito preguntándonos. También, bueno, mandarle un saludo rápido a Fernando Palacios, a la gente de La Cubacha. También, bueno, Juan Pablo Trejo, ¿no? Que bueno, es nuestro fan de Hueso Colorado. Juan Pablo ya inclusive está buscando que el señor Mark Hamill nos dé una entrevista a nosotros. Híjole, nosotros.
No suena nada mal.
No suena nada mal. Nosotros más que encantados, justamente, de entrevistarlos. Al mismísimo El Cacha, que tenía mucho rato que no lo escuchábamos, era justamente porque nos estaba diciendo que se estaba poniendo al día, que había tenido que había estado muy ocupado y que ahora sí que se echó un tremendo maratón de La Cueva. Muchísimas gracias al buen Carlos Ramírez por aventarse este podcast, que también se avientan sus chascarrillos de Spider-Man del MCU, pero se indignan de los memes de la película del Joker. No nos indignamos. De hecho, ya no lo mencionamos en las noticias. La verdad, no lo subimos al sitio porque la verdad se me hizo muy pendejo, pero pues Cepillín ahora se vistió del Joker, ¿no?
Así es.
Estuvo bien cagado eso, ¿no? Entonces,
la verdad, hasta le hicieron un trailer.
Sí, entonces la verdad estaba muy divertido ahí lo que hizo el buen Cepillín. También Henry Stark, un saludote. La gente de Sector Comics, la gente de Comic Corp, que siempre está muy al pendiente siempre de lo que estamos haciendo. Entonces, hay muchísimas gracias. Ahora sí, Mugi, a través de iVox, que justamente nos mandó este mensaje. Chicos, me encantó el episodio, hablando del DD 2319. Bueno, la verdad se me acabó el cerebro para ponerle el nombre y le puse D2319, todo con letra, ¿no? Entonces, la verdad, perdón ustedes porque sí se me sacó el cerebro por el nombre. Chicos, me encantó el episodio, creo que estuvo muy bien, que primero agotaran el segmento de noticias y después dieran las reseñas. Recuerdo que antes daban las noticias, luego se iban a las reseñas, volvían a las noticias. Bueno, ahorita fue un poquito más o menos así. Y eso, la verdad, siento que cortaba el ritmo del programa. Bueno, también vamos a tomar segundos. Pero mejor como lo hicieron esta vez, pudieron explayarse en ambos rumbos. Quedó excelente. Sobre la reseña de Once Upon a Time in Hollywood, ¿ustedes la ven oscariable? Vi mucho mame en Twitter y sobre algunas anunciaciones de Brad y Leo, porque ambas lo hicieron muy bien. Debo decir que me encantó la película y el papel de Brad Pitt fue el que más me gustó, no solo sino el personaje, sino también siento que su interpretación estuvo súper natural. Lo que no sé si vaya a dar para algo en la academia. Finalmente, quiero decir algo sobre el especial de Star Wars. A mí en lo particular casi no me gusta Star Wars, lo siento, así que me da bastante igual si lo hacen, porque aunque lo hagan, no, bueno, no voy a escuchar.
Pues okay, gracias.
Está bien, no, pues se vale, cabrón.
No, está bien, no, está, claro.
Pero todo lo demás, sí, porque soy fan de La Cueva del Negro. Saludos, ahí está Mugi. Muchísimas gracias a través de justamente
no, pues, de en cuanto iVox. A lo de Tarantino, mira, lo veo escariable, no ha estado desde muy constante en este tipo de premaciones, como desde Inglourious Basterds hasta Hateful Eight. Pues yo lo veo al menos en... Es probable que se cole en dirección. Guión es muy probable que esté ahí. Es muy probable. Producción...
Son de los guiones que le gustan la academia.
Exacto. Aparte. Diseño de producción, maquillaje, vestuario. Es muy, 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 muy prometedor que se encuentre ahí. En cuanto a actuaciones que me mencionas, creo que Brad Pitt es altamente un contendiente muy... muy alto para mejor actor de reparto. Tal vez DiCaprio no lo veo ahí asomándose, pero se colará de alguna forma. Es posible que se pueda colar a mejor actor.
Ok, ahí están las opiniones del señor Caudillo, ¿no? Justamente sobre este tema. Pues bueno, fin. Y nada más mandar un mensaje que acaba de llegar hace un par de ratos. Bueno, un ratito. Sé que alguien avise a Héctor Graff que está corriendo el rumor que el actor Christoph Waltz quiere interpretar al Doctor Doom.
¡Ay, güey!
Bueno, mira, la verdad te voy a ser muy sincero, Max. Me han dado tantas... O sea, bueno, han corrido tantos rumores sobre quién podría ser el Doctor Doom que ya no me sorprende ahorita nada, ¿no? Han hablado de por ahí estaba leyendo una noticia de Michael Fassbender, que tampoco sería muy mala opción, o Christoph Waltz. A mí, te voy a ser muy sincero, a mí creo que hay uno que me gusta mucho, que es Jonathan Rhys-Meyer. La verdad no creo que vaya a ser el elegido, pero digo, a mí particularmente me gusta. Y hay un detalle curioso es un nombre que no ha sonado, pero a mí me llama mucho la atención porque es... Alex Malev lo dibujaba mucho así en el cómic Infamous Iron Man, el señor Vincent Cassell. Pero esas serían mis opciones, así como...
No, está bien, sabe.
Como Doom. No, pero mira... Allí el único truco es que sí hable como personaje europeo. Punto. Ya con eso me doy por bien servido. O sea, como de Europa del Este, pues. Ya con eso me doy por bien servido. Que de hecho técnicamente es lo que deberíamos de buscar, en realidad.
Entonces,
ok. ¿No? Entonces, pero bueno. En fin. Está bueno, pues ahí está. Creo que ya son todos los saludos. Creo que no me faltaron esta vez ocasión saludos, pero creo que ya déjame nada más pasar rapidísimo a YouTube. A ver si probablemente... Sí, ya me... Yo ya me estaba yendo ahí. Es que también recibimos de repente muchos saludos, nada más así de saludos, buena reseña. A ver, rapidísimo. Creo que porque sí hubieron algunos comentarios. Se me está fallando la memoria. En la reseña de Xpule, que fue justamente la que traducimos, bueno, la que presentamos esta semana. En los cómics, me dice. De que bueno es este cómic que estamos recibiendo, que nos hizo favor la gente de Editorial Comic Land de enviarnos y que pues bueno lo pudimos justamente presentar, ¿no? Dice, yo me fui con la finta de que era un cómic de muy femenino en su temática, por lo cual no lo compré, pero qué bueno que le das unos minutos a este cómic manga, porque así me... Pues sí cuesta trabajo poder decidir en 10 segundos si te lo llevas o no, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Justamente creo que ya estamos haciendo la labor ya también. La gente está también empezando a ver la reseña con buenos ojos, ¿no? Con este también. Javier Ventura también nos mandó un saludo en el podcast anterior. Y déjame ver si no tenemos otro saludito por acá. No, no tiene comentarios. Así que, pues bueno, ahí está. Nada más para... abarcar todas las redes sociales. Y por cierto, pues bueno, pues nada más dense un rol, ¿no? Por Instagram. Sí, también ahora. Si ustedes de esos que les gusta también seguir fotos, pues bueno, también creo que valdría bastante la penita ahí que nos siga a través del Instagram, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí.
Así es.
Regresamos a donde me quedé. O sea, básicamente es. Básicamente es el. Ahora sí, Facebook, Twitter, Instagram. Este podcast lo puede escuchar a través de YouTube, iVoox, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y no sé en dónde más, ¿no? Así que pues bueno, ahí está. Y búsquenos como la cueva del Nerd oficial, o pues, por lo menos simplemente busque la cueva del Nerd y busque pues los que tienen los episodios más cercanos, ¿no? Entonces pues bueno. Reseñas pendientes, todavía tengo muchas por escribir, así que no hay ningún problema. El señor Caudillo también tiene muchas reseñas pendientes por qué escribir, ¿no? Ya veremos, no vamos a adelantar nada, vamos a ver de qué hablamos la semana que viene. Así que...
Me parece bien.
¿Te parece? Sale. Pues bueno. Hasta la próxima. Qué desangelada salida, ¿no?
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.